Hola, mi nombre es Samuel Llorente, soy delegado de una oficina de seguros MAFRE en Gijón y creo que a los asturianos nos falta un poco de amor propio, el creérnoslo, el ir a por todas y también la vena comercial que todas las personas debemos de tener.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Samuel, ¿qué? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Javi. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo en el estudio.
Bueno, bienvenido a Invernadero. Iba a decir, no es la primera vez que vienes porque ya estuvimos por aquí hace poco, pero bueno, cuando estuviste te gustó mucho, ¿no?
Mucho, mucho. Muy, muy diferente.
Sí, la verdad, todavía no salió este año, pero hay dos vertientes a la hora de verlo. La gente que lo ve muy europeo y la gente que lo ve muy americano. ¿Tú?
Pues tiro más por europeo, ya ves, sin tampoco saber definirte. Y una cosa que me gusta mucho, aparte de que está muy guapo, es la fiebre que se respira aquí, la gente emprendedora, cada uno en sus cosas. Es interesante, desde luego.
A mí fue una de las cosas que me llamó la atención al principio y es verdad que ayuda, tío, porque ahora vamos al tema que nos presentaste. ¿Eh?
¿Vale?
Porque estar generalmente rodeado de otra gente que, aunque sea en otro sector o tal, se la juega o tiene, o sea, necesita levantarse todos los días para seguir para adelante, es emprendedora y tal, quieras que no ayuda, ¿eh? Yo, por ejemplo, lo cuento muchas veces, pero aprendí lo que era una provisión de fondos aquí con los arquitectos, que ostras, que yo muchas veces voy sin red y son cosas que, bueno, que vienen bien saber.
Sí, ¿sabes? Sí, sí, está claro. Y luego también juntarte con gente vitamina, gente positiva, luego hablaremos un poco de ello. Creo que es bueno para también no contagiarte de todo, que todo está muy mal, dejo de hacer cosas, yeah. Y eso viene bien. Y aquí tiene pinta de que lo hay, eso.
Que, por cierto, estuviste esta mañana, cuando estamos grabando esto, esta mañana, con Borja Rubí, viejo amigo de La Movida, que pasó por aquí en su día y que acaba de sacar un libro que se llama Huye y que está en Amazon. Vamos a dejar en la descripción el enlace por si a la gente le apetece. ¿Tú ya lo empezaste?
Sí, ya lo empecé. El viernes me llegó y ya el primer capítulo ya lo leí.
Está en... Es que no sé si lo vi bien hoy. Hoy lo vi en que lo compartió en LinkedIn, que estaba, no sé si top 3 o top 6, ahora dudo. En ventas de... Bueno, da igual. Lo que sea es la leche.
Creció, ¿vale? La leche, sí, sí. Y más que va a crecer. Yo creo que se va a posicionar, no sé si el 1, Atever va a decirme, pero la verdad que subió mucho y creo que va a ascender y va a estar arriba.
Hay que decirle que se anime, hombre, a hacer una segunda vuelta, ya que, bueno, él tiene podcast también, varios, Impresión para Humanos y el de Mocker, pero bueno, yo qué sé, estará bien darle una segunda vuelta.
Pues sí.
Que, oye, esto que los asturianos no nos queremos todo lo que nos tenemos que querer, ¿no?
Pues sí, lo creo de verdad y es una pena, porque creo que tenemos una tierra con muchas oportunidades. De hecho, ahora con el teletrabajo, pues mucha gente está viniendo aquí a vivir a Asturias. No sé si por el clima, por la gastronomía, pero creo que tenemos que querernoslo más porque tenemos mucho potencial y bueno, noto que no nos lo queremos tanto como otras comunidades.
Ya, porque tú, por ejemplo, ¿dónde eres?
Yo de Gijón.
O sea, de Gijón.
Además, soy un defensor de Gijón.
Sí,
de,
okay.
Vamos, lo predico por toda España.
O sea, entonces mejor te pregunto de qué zona de Gijón ya directamente.
Exacto, del Coto.
Ah, vale.
Pero sí, de Gijón y nada, un enamorado de Gijón y de Asturias en general, ¿eh?
Pero eres lo típico que aquí en Oviedo pasa mucho, por ejemplo, de soy de Oviedo, pero mis padres son de no sé dónde o tal, o eres de Gijón.
No, yo soy de Gijón. Mi padre es de Mieres, pero se vino muy niño para Gijón. Con 8 años o así se vino para Gijón y yo nací aquí en Gijón. Eran de la Calzada, vinieron a vivir a la Calzada. Nací en la Calzada, pero nada, con 1 año o 2... ya me fui para...
O sea, que el movimiento fue intracomunitario, como el fútbol, como de, por decir de alguna manera. Pues, ¿y el Coto? Pues no lo tengo yo ahora localizado.
Pues, ¿tú de dónde eres? ¿De aquí, de Oviedo?
Sí. Bueno, yo soy de Cerredo, pero llevo aquí ya muchos años.
¿Qué te digo yo? Que puedas conocer el barrio de la Arena.
Sí.
Pues el que está por encima, digamos. El sentido del mar, ¿no? Ya chocarías con el mar por detrás.
Vale. O sea, digamos, centro de Gijón.
Sí, es un barrio que está bastante céntrico. Es barrio, pero bastante céntrico. Pero en un barrio bien de Gijón, yo creo.
Pero hay ese sentimiento de... A ver, de somos del Coto o...
¿Qué barrio no lo tiene al final ese sentimiento?
¿Ya? Sí, 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 es, sí. Es buena reflexión esa, sí. Que en realidad todos somos un poco...
De hecho, caminando por la calle veo muchos establecimientos ahora casualmente que pone orgullo de barrio, el coto. Que al final, pues, yeah. Pues sí que lo tendrán un poco arraigado.
¿Tú fuiste al colegio ahí todo? No, en la calzada igual, ¿no?
Fui al colegio en Viesques, al colegio Begoña, un colegio de Viesques público, hice la primaria allí. Después el instituto sí que ya lo hice en el Coto, en el Calderón de la Barca. Y después, cosas de la vida que no sabía muy bien qué hacer, fui al Revillagigedo y ahí estudié una FP de soldadura y calderería. Así que estudié todo en Gijón, en diferentes barrios, pero sí en Gijón.
Vale, ahora que ya estamos con tu currículum, por decirlo, ¿cómo llegaste
luego? Es corto, mi currículum.
Bueno, porque yo es joven, jolín. Pero ¿cómo llegaste entonces a todo el tema ventas?
Uf. Vamos a explicar.
O sea, no yo tan bueno, corto al final, ¿eh?
Tan corto, no. Bueno, al tema ventas llegué un poco sin querer, como creo que todo el mundo llega al tema ventas. Nadie de pequeño suele decir que de mayor quiere trabajar en ventas, menos de seguros, yo creo. Y entré un poco porque yo estudié soldadura, como te digo, en el GEDO, y vi enseguida que no era lo mío, en el sentido de que yo trabajo de cualquier cosa, ¿eh? No se sí, me sí. caen los anillos por nada. Pero vi que ese mundo que me habían vendido de la soldadura, pues que no era muy real. Vas a ganar mucho dinero. Vi que era a base de horas, de tragar porquería, de hacer algo que no me llamaba y no me llenaba. Y bueno, como vivía en casa de mis padres, sigo siendo joven, pero era más joven, pues me la decidí jugar. Tenía unos amigos que trabajaban en MAFRE. Para mí el tema ventas y MAFRE era desconocido por completo, pero me la decidí jugar, por decirlo así, buscando algo mejor. Porque, bueno, ya te digo, muchas horas. En verano, pues me echaba tranquilamente 12 horas, 14, las que quisiera. Las pagaba ni bien, pero a base de tiempo y algo que yo veía que, bueno, un año lo aguantaba, pero no podía ser mi derrotero en la vida. Sino.
Ya.
Así que por eso acabé en ventas, sin quererlo.
Que ahora seguimos con... Dale, pero... o sea, dices que no se te quedan, ¿tuviste trabajos muy raros o qué? ¿O no?
Bueno, trabajé de varias cosas, ¿no? Igual alguna se me olvida y tampoco quiero aburrir, porque yo cuando acabé de estudiar ya quería trabajar y me daba igual de cualquier cosa, ¿no? Empecé trabajando, mi primer trabajo fue, ¿puedo decir marcas?
Sí, sí, vale. Claro.
Trabajé en Panrico repartiendo donuts y otros productos de la empresa, de repartidor. Después estuve en una empresa de instalación de ventanas, también, de pinche, lo típico, pues aprendiendo. Estuve en una carpintería de madera, ahí estuve 2 años en un contrato de aprendiz, tendría ahí unos 18 años, y después con temas relacionados con la soldadura, porque acabé de estudiar soldadura y no había trabajo de soldador, vaya. Entonces me fui buscando la vida por donde pude. Y bueno, entre medias ayudas a gente también, hacía algunos pinitos y no.
Joder, tienes una vida laboral más rara que la mía todavía, porque sí. yo tengo algo así parecido. Empecé, sí que fui al principio locutor, lo que pasa que luego estuve en la obra con los albañiles. Cuando acabé, empecé un poco en periodismo, pero no me fue del todo bien, y fui administrativo, trabajé en un kiosco, pasé al marketing y así, o sea que me identifico completamente con esa sensación de, bueno, trabajo y efectivamente hay cosas que te gustan más y menos, pero por el camino, ¿no? Entre que buscas a qué ramas saltas, en algún sitio tienes que estar apoyado.
A mí es eso que me llama mucho la atención de una persona y que valoro mucho. Ahora que hago entrevistas para contratar a gente, el hecho de que alguien no se quiera encasillar en algo y diga, no, yo es que soy lo que sea, ¿no? Que tengas esa capacidad de a lo que salga, habla muy bien de la persona.
El yo eso no lo hago.
Yo creo que una persona tiene que adaptarse a cualquier situación en la medida de lo posible y que tenga ganas de trabajar, y eso es una muestra de ello. Así que.
Ya. Creo que es algo también cada vez más difícil de encontrar, ¿eh? No lo digo porque sea la típica queja de los guajes de ahora no quieren tal, pero creo que la gente cambió mucho su mentalidad respecto al trabajo, y no me refiero a cosas buenas y sanas de no dejarse explotar y tal, sino a un pelín de refalcio.
Sé que es
un pelín que suena a bueno, a lo mejor no le están, pero creo de verdad que no hay esa disposición a que puede ser alguien de 50 años y alguien de 20, a sacar adelante el curro que hay ese día o lo que sea.
Puede ser, y sobre todo por hablar de la gente joven, que es de la que estamos hablando, está muy bien que hayas estudiado algo, pero al principio creo que tienes que meter cabeza, meter codos y pegarte, intentar trabajar de lo que sea, porque si no, por experiencia en un sitio no te cogen, en otro no sé, al final de alguna manera tienes que insertarte en el mundo laboral. Y luego eso, el tener currículum, las empresas creo que lo valoran, que seas una persona que te mueves y que intentas cosas, creo que es bueno.
Pero y ahora que tendrás $1,000 de cabeza, ¿no piensas a veces, tío, es que bien estaba yo en la carpintería, por ejemplo, haciendo mis movidas, que sin dolores de cabeza, etcétera,
sí,
etcétera?
¿O? Sí, sí que lo pienso a veces, pero bueno, los emprendedores creo que tenemos ahí algo de no sé qué, no sé cómo llamarlo, que bueno, como nos gusta mucho lo que hacemos, sacrificamos otras cosas. Desde luego, si no te gusta lo que vas a hacer, no animo a nadie, luego hablaremos más de esto, a que monte algo por su cuenta, porque hablando también de Borja Rubí, que lo dice en su libro, ves que no compensa, no merece la pena, no es la relación tan inmediata y sobre todo a priori, como esperas. Entonces tiene que gustarte mucho lo que haces, y yo tengo la suerte de que me gusta. Además, seguro es que es una cosa que produce mucho rechazo igual en este país, pero yo todo lo contrario, soy un enamorado de este sector y encantado, así que bueno. A veces lo pienso, pero lo quito rápido.
No, es que yo lo digo porque yo lo pienso, a ver, no mucho, pero sí que hay días que digo, joder, con lo bien que estaba yo ahí de administrativo, con... A ver, que le pones las ganas que le tienes que poner también, pero...
Sí, hombre, y que hacen un trabajo bueno, ¿eh?
Sí,
ojo.
Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Necesario. Siempre hay que tener, bueno, un compromiso personal con lo que uno hace, uh-huh, en el trabajo y fuera. Pero es verdad que hay veces dices, hostia, salir y que no te suene el móvil y que no sé qué, y queda ahí para el lunes y tal... Yeah. Tiene sus ventajas, pero también es verdad que el que lleva el veneno dentro no sabe por dónde lo saca. O sea, no hay, de eso no huyes de ninguna de las maneras, macho.
Exacto. Sí, es lo que creo y por eso compensa.
Vale, entonces llegaste a Mapfre.
Sí, llegué a Mapfre con 22 años, ya te digo, después de dar muchos tumbos laborales por ahí. Veníamos de la crisis esta del año 2008, que lo normal era entrar en un sitio y que te despidiesen. No es porque lo hicieras mal, sino porque no había trabajo, entonces lo normal era trabajar 3 meses, 4 al paro, 5 meses trabajar, y en ese momento llega Mapfre, con 22 años de edad.
¿Y ahí?
Y ahí, pues, me acuerdo que me entrevistan, yo hablo con mi padre, piensa, yo me iba bien, quiero decirte, aunque no tenía una necesidad, ganaba dinero, la verdad, no me faltaba trabajo, en el paro nunca llega a estar más de 15 días. Entonces me iba bien, pero un poco por cambiar el chip, me acuerdo un día que hablé con mi padre y le dije yo que creía que tenía que probar lo de Mapfre, que para mis padres también es un mundo completamente diferente, este de las ventas, objetivos, viajes, no, para ellos trabajar es ponerte una funda y trabajar un horario y una nómina. Pero para mi sorpresa, yo no sabía cómo decírselo a mi padre, no por nervios ni nada, que siempre tuve mucha confianza con ellos, pero yo no sabía cómo le explico lo que va a ser este trabajo, ellos queriendo lo mejor para su hijo, pues cómo le explico esto. Y mi sorpresa fue que mi padre estaba de acuerdo conmigo y creyó que tenía que probarlo. Ya. Bueno, me animó a hacer la entrevista y todo este proceso que tuve que hacer y bueno, mi padre, gracias a cómo me va ahora, se lo debo en parte a mi padre, a esa conversación que tuve con él. Aquí. Siendo mi padre albañil,
Eso te iba a preguntar, ¿qué hacen ellos?
Mi padre trabajó muchos años en una empresa de montaje, de electricidad, en Luminoso Sales, trabajó 27 años. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeño y veía a mi padre marcharse 15 días de montaje. Para mí eso era trabajar.
Ya.
Y mi madre, bueno, ahora limpia alguna casa, o sea, vengo de gente que lo que te digo, que hablar del tema ventas en sí no...
Tío, tenemos un background, bueno, ahora digo palabras en inglés, la temporada 3 decimos palabras en inglés, después de estar 2 temporadas rajando con ese tipo de cosas, bueno, ahora sale.
Te contagiaste.
Sí, que de un entorno bastante parecido, porque yo también soy de una casa muy obrera en el que el concepto del trabajo es un pelín así, y de hecho cuando yo antes de estar aquí estuve en Lugo, que también estuve muy bien allí en un coworking, el que tenía un despacho cerrado para mí. Era más digamos, un centro de negocios o tal, que un coworking así, tipo este. Por ejemplo, mis padres, cuando lo vinieron a ver este, que jolín, todo el mundo flipa, mi madre me dijo, bueno, esto está bien, pero antes tenías un despacho.
Sí.
Entonces, claro, yo ahí me di cuenta y dije, jolín, claro, es que mis padres no entienden... O sea, lo que tú dices, que quieren que te vaya bien y todo, pero claro, el concepto de las relaciones laborales, del trabajo, del tal, es muy diferente. Por eso... se valora, que creo que también ibas un poco por ahí, que ellos también hagan el esfuerzo de decir, pues sí, dale para, de voy verlo. A cambiar yo lo que yo tengo en la cabeza, claro, para intentar echarte una mano a ti, que eso no es tan fácil, ¿eh?
No es tan fácil, no. Sí quiero dejar claro que mis padres son unos currantes, o sea, de ellos copié ese ejemplo de tomármelo muy en serio y currar en otro sector muy desconocido para ellos y para mucha gente, ¿eh? No solo para mis padres, que hay mucha gente joven ahora que, no sé, valora estar fijo en una empresa por estar fijo con un horario ganando 800 euros, que no ver el sacrificio que tienen que hacer y a lo que pueden aspirar en el mundo de las ventas. Ya no digo solo en mi sector de seguros, ¿no? O sea, es desconocido para mucha gente, no solo para mis padres. Pero yo con 22 años, a quien tenía que vendérselo, ya hablamos de ventas, eran mis padres. Y en concreto con mi padre, que fue con el que lo comenté. Vale. Y me animó. La verdad es que me sorprendió que él lo entendiese, porque, bueno, no era fácil.
Ya. Voy a ver si soy capaz de dejar de interrumpirte y puedes acabar de contar lo de la trayectoria laboral. Adelante. Estabas en... Vale. Sí, se lo contaste a tu padre.
Se lo conté a mi padre, me animó a ello y nada, voy a hablar con Mafre, por decirlo así. Voy a picarles a la puerta, literal. Me acuerdo que era en el barrio de La Arena, una oficina que además... Soy muy romántico con esto, ¿eh? Es una oficina que desde niño ya había visto. Y que,
¿sí o qué?
Sí, 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 sí. Y que yo fantaseaba con trabajar ahí. Sí, con trabajar ahí o con tener relación de alguna manera. Me llamaba la atención esa oficina. Entonces fui a tocar la puerta literalmente allí. Y nada, me entrevistó el director de aquel entonces y ya cambió, bueno, Miguel Rincón, que es un padre para mí ahora por todo lo que vino después. Tengo que agradecer que fue muy claro en la entrevista, porque en esto de las ventas también hay mucho, no sé cómo decirte, mucho fantasma, mucha película, humo, ¿no? Mucho humo. Y él no, fue muy claro. Y nada, me hicieron ahí, hay una prueba típica que te hacen, aparte de la entrevista, una prueba psicotécnica y demás, que bueno, la pasé. Y nada, bien, empecé a trabajar. Sí recuerdo que cuando hablaba todo el tema de la entrevista y la formación que fui haciendo ya me empezaba a enganchar, pero bueno, la realidad era otra. Y es que ya tenía que ir el primer día a la oficina y bueno, y esto va de vender, claro. Por mucho que me vea en una formación 3 semanas en un edificio y me gustase lo que veía, pues había que ponerse manos a la obra y vender. De hecho, recuerdo que cuando entré el primer día, lo que pensé yo, bueno, aquí duró 2 días.
¿Por?
Porque bueno, era lo que te digo, es un mundo muy diferente y bueno, la venta es difícil, buscarse las cosas por uno mismo, no estar en un horario, como te digo, tiene sus cosas buenas y malas, y otras que tienes que hacerlo tú y vender, y 22 años y nunca venía...
Ya, ahí. Pero porque tú a lo mejor, ¿qué estabas, con un fijo más variables o estabas a...? Quiero decir, para que la gente entienda un poco cómo funcionan ese tipo de cosas.
En la venta te refieres, ¿sabes? Sí, porque yo venía de tener un sueldo fijo más las horas que echara, o sea, venía a ganar dinero en lo otro, ¿no? En la soldadura, que fue mi último trabajo. Sí, a ver, yo entro en un plan de carrera que tienen, que es ligado a esos objetivos. Yo al final voy generando una cartera de clientes, que cada año es más grande, pero al principio cuesta mucho tener una cartera y vivir a comisión pura. Entonces tienes una subvención, es un programa, sí, en el que tienes unos objetivos y te dan un sueldo, digamos, sí.
¿Te acuerdas la primera venta que hiciste?
Sí, eso no lo voy a olvidar en la vida.
¿Sí o qué?
Sí, 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 sí. Además, tengo que decir que la primera venta que hice luego se anuló. Porque el señor al que le había vendido la póliza no sabía que tenía póliza. Sí, sí, sí.
No sabía que
no tenía sabía póliza. Que tenía una póliza. Era un piso de su padre y pensaba que no tenía póliza y se la hice. Y luego nada, la anuló, sí, sí. De hecho, me acuerdo que salí de la oficina. Yo, vamos, para la gente sería lo normal. Hacer una póliza de hogar. Fue una póliza de hogar. Y nada más salir, doblé la esquina, que no me viesen, y llamé a mi padre. Y le dije, oye, que vendí una póliza, mi primera póliza. Y me acuerdo que mi padre me dijo, venga, esa es la meta, tienes que intentar vender una póliza al mes. Claro, cuantificar eso para mí era también... Y claro, ahora he hecho la vista atrás y vender una póliza al mes me moriría de hambre.
Yeah.
Pero sí,
pero
sí,
se empieza por una póliza
al mes. Se empieza, ¿no?, por una póliza al mes, sí, sí, sí. Y sí, sí, después se anuló esa póliza, es curioso.
Y luego, a partir de ahí, tú luego, digamos que este tipo de, tú empiezas a tener tu cartera propia, sí, y a gestionarla.
Cuando empecé en Mafre, después de la formación y de este día en el que dije yo, aquí voy a durar 2 días, porque me fueron haciendo ofertas de trabajo, me volvían a llamar de la empresa de soldadura donde estuve y bueno, de otros sitios, ¿no? Pero a partir de ahí me acuerdo que mi director me dio literalmente unas páginas amarillas. Ahora no se lleva nada eso, pero antes ya, esto fue hace 10 años, no es que tampoco fuese de dónde sacar clientes lo más recomendable, pero a base de listing telefónico me puse a llamar a comercios y sí, 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 me fue enganchando. A ver, aquí hay mucho, no me quiero enrollar, solo con... Pero sí, sí, me enganchó la venta, me fui formando, empecé a leer libros, me empecé a medir y vi que salían las cosas, que no era tan difícil como parece la venta a un principio, ¿no? Recuerdo entre medias que al principio por los amigos, no que se riesen, porque tampoco eran unas burlas, pero bueno, sí que veían que eso es para cuando no hay trabajo, hombre, ¿qué haces ahí? Pues buscándome la vida, llamando a comercios o visitándolos puerta a puerta, les llamaba la atención, a mí nunca me dio vergüenza y nada, para adelante. Era joven, creí en mí, me formaron bien. Tengo que decir que el programa de Mapfre en formación es buenísimo, o sea, hice ahí una carrera casi dentro de Mapfre. Y aquí estoy sentado hablando contigo ahora de esto.
Ya, claro, ¿y ahora cómo estás?
Pues ahora muy bien, porque estuve 4 años de agente comercial puro y nada, me ofrecieron una oficina a los 4 años, la cual estoy dirigiendo y bueno, me va muy bien, ¿no? O sea, humildad aparte y con los pies en el suelo también, porque ahora vamos, nadie regala nada, aunque te vaya bien, el año que viene es otro. Y bueno, pero bueno, muy contento, hago lo que me apasiona. Como digo yo, no hay mayor privilegio que un domingo de tarde no tengas esa cosa de que mañana vas a trabajar. Y a mí eso ahora no me pasa. De hecho, bueno, los comerciales y los emprendedores estamos en continuo trabajo o contacto con el trabajo.
Vale, y lo del tema de Asturias, hablando un poco de ventas. Uh-huh. Luego, que no se me olvide hablar de eso que apuntaste ahí un poco, que salió aquí alguna vez con yo creo que fue con Pedro, que es copywriter y demás. El aspecto ese, como el tono negativo ese que la gente le ve a lo comercial. O sea, es cuando en realidad el que no vende no come. Y ser un poco comercial, que también lo comentamos varias veces, te ayuda no solo a vender, sino también a promocionar, por decirlo de alguna manera. Y vender, joder, no me refiero a adornar de más lo que uno hace, pero a saber contar lo que uno hace para que se pueda valorar, sí.
Lo dejamos
para después.
Pero sí. como título, yo creo que un comercial, no ya del trabajo solo, una persona que es comercial le va a ir muy bien en todos los campos de su vida. Así que, bueno, creo que es un aspecto a tener en cuenta. Y comercial no es solo cuando vendes un producto, ¿eh? Pero bueno, eso luego lo hablamos.
Vale, pero tú lo que notas aquí en Asturias es que nos falta un poquitín.
Nos falta un poquitín de eso, de creérnoslo. Vengo de estar hace 2 semanas en Sevilla, que fui ahí a un evento con Mapfre. Y, jolín, macho, los andaluces que se venden, que flipas, todos los sentidos. Yo decía, madre, es que estos sí que son comerciales. Sí. Decía uno que el carril bici, que era el mejor carril bici desarrollado de España, que de otras ciudades europeas habían llamado a Sevilla para pedir opinión del carril bici. Y sinceramente veo mejor el carril bici de Gijón que el de Sevilla.
Te diré, Sevilla, estuve, bueno, ahora con esta nueva remesa de vuelos directos que pusieron como hace de un par de años para acá, estuve en Sevilla y a mí me gustó bastante, tío.
No, Sevilla, a ver, es una ciudad muy potente y no, nunca había estado yo en Sevilla.
No, yo fui una venda más también.
Y me encantó.
Me recomendó Jorge de aquí, porque esa es otra de las ventajas del coworking, es el tráfico de
información
gastronómica. Claro. ¿A dónde voy a comer? Y siempre hay alguien que te puede decir tal. Y bueno, Triana no me gustó tanto como el, no sé si es el barrio de Santa Cruz, porque estas cosas se acuerda mejor María, creo que sí, que es, bueno, y la ciudad me encantó.
Una pasada.
Aunque yo reconozco que tenía un poco de prejuicio con los andaluces por los andaluces que fui conociendo a lo largo de mi vida, en plan de un poco,
sí, eso, fantasmas, a lo mejor, un poco. Sí. Bueno, pero luego son tópicos, sí, como sí, todo. Sí, sí.
Y también reconozco que me los fui quitando todos a base de conocer gente, que es un poco lo guapo también, ¿no? Sí, que te pongan en tu sitio en buen sentido.
Pero bueno, sí que es verdad que noto que hay ciudades, macho, que es que parece que nacieron ya creyéndose lo que tomaron una pócima y somos los mejores, los más guapos, esto lo inventamos nosotros. Y Asturias creo que le falta un poco de eso, hombre. Somos una provincia de 1 millón de habitantes, no nos podemos comparar. Pero bueno, no creo que tengamos nada que envidiar a otros y aquí se vive muy bien. Tenemos una calidad de vida impresionante. Tengo amigos que se han desplazado a Madrid que me dicen que tienen atascos de 1 hora y media para ir a currar y que tienen que levantarse a las 6. Macho, yo es que eso no lo quiero ni regalado. Y eso es un punto a favor nuestro que también hay que decirlo. Aquí no solo llueve, jolín, también hay cosas buenas.
No, yo, por ejemplo, estudié en Madrid y estuvo bien y eso. Y si tuviera que volver, pues a lo mejor volvía, pero así por voluntad propia.
No, un fin de semana, Madrid está muy guapo, pero trabajar allí...
No, y aparte que, jolín, es lo que tú decías un poco del barrio, ¿sabes? Cuando estás en un sitio que sabes que estás en tu casa y donde tienes todas las posibilidades que necesitas, claro, moverse es un poco, sé, no tiene demasiado sentido.
Si no te queda otra, pues, ¿qué vas a hacer? Pero sí, joder, siendo de casa hay que defenderlo, sí, yo creo. Vamos a hablar mal de tu casa. Y luego que aquí, insisto, se vive muy bien, hay mucha calidad de vida. Yo no es que haya viajado muchísimo todavía por el mundo, ni por España, si me apuras. Pero yo cada vez que viajo hay algo de lo que estoy convencido, y es que como en Asturias no se vive en ningún sitio. También soy de aquí, ¿no? Que voy a decir a ese afecto, pero sí lo creo de verdad, ¿no? Lo decía hace poco Fernando Alonso, creo también, que tiene más impacto que yo.
Igual algo viajó,
¿eh? Algo viajó, sí.
Que, vale, vamos a escuchar un reportaje y volvemos ahora con algunas soluciones.
Muy bien.
Qué gusto encontrar gente como Samuel Llorente y escuchar historias como la suya hasta llegar a dirigir una oficina de Mapfre en Gijón. Me encanta, además, ver las conexiones entre los emprendedores que pasan por aquí a contar su movida, como en este caso la amistad de la que hablamos en este episodio entre Samuel y Borja Rubí, que acaba de publicar un libro sobre emprendimiento. Y estas relaciones me han hecho pensar en la importancia del contacto humano y en la inteligencia artificial, algo a lo que llevo bastante tiempo dándole vueltas. Vamos a hacer una prueba. He preguntado a Google Bard cómo las aptitudes comerciales pueden mejorar Asturias. Y esto es lo que me ha dicho. Le voy a poner, por cierto, voz de otra inteligencia artificial, Natural Reader, para darle un poco más de dramatismo al asunto.
En primer lugar, pueden ayudar a aumentar la competitividad de las empresas asturianas en el mercado global. Las empresas con buenas aptitudes comerciales son capaces de identificar oportunidades de negocio, negociar acuerdos favorables y establecer relaciones sólidas con clientes y proveedores. En segundo lugar, las aptitudes comerciales pueden ayudar a crear nuevos puestos de trabajo, ya que las empresas que crecen y prosperan necesitan contratar más trabajadores. En tercer lugar, las aptitudes comerciales pueden ayudar a impulsar el crecimiento económico de Asturias. Esto ayuda a aumentar la prosperidad de la región y a mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos.
A ver, no está mal. Hemos avanzado mucho desde Loquendo y en esta misma aplicación, si pagas, puedes obtener voces mucho más naturales. Pero ahora volvemos a nuestra conversación con Samuel Llorente para saber qué opina un humano formado e inquieto sobre este mismo tema, para que escuchéis también sus soluciones y las diferencias entre una inteligencia artificial muy útil, rápida, eficaz y con millones de datos a su servicio, y un profesional que conoce bien su sector y que tiene mucha calle. A mí, que uso la inteligencia artificial en mi trabajo, como acabáis de escuchar, dame gente como Samuel. La escuchamos. Bueno, pues ahora cuando lo decías, en esta segunda parte, este es un podcast optimista. Uh-huh. Que una de las cosas que menos me gusta de Asturias, de las pocas que tal, es el elevado porcentaje de cenizos por metro cuadrado. Que supongo que es así un poco en todos lados, porque el ser humano tiende a ser así. Que es de empeñarse en ver lo que está mal.
Y estoy de acuerdo.
Esto de que hablábamos lo último, de que en otros sitios se lo creen mucho y tal, yo creo que también tiene un poco que ver, o me gustaría que este tipo de cosas también, como la educación financiera y el emprendimiento, todo el tema comercial, se enseñara un poquitín en las escuelas. Uh-huh. Porque es verdad que llega un punto en el que tú te lanzas a montar lo tuyo. Uh-huh. Y es que claro, no tienes ni idea.
Estás más verde que...
Sí. Entonces, no sé si tú ahí eso cómo lo ves o qué soluciones crees que se le pueden aplicar a esto.
A ver, lo primero, yo creo que los que... Cenizos hay muchísimos, como dices. Entonces, los que no son cenizos, pues que no se callen y que reconozcan, pues, que lo que te digo, ¿no? No dar por sentado. Y luego, pues, la parte comercial, la cual no hay ninguna formación, no hay carrera de comercial... pues tiene mucho que ver. Entonces, claro, cuanto más comercial tengas en una comunidad, pues más podrá potenciar, entre otras cosas, la propia comunidad, ¿no? Pero bueno, es que hay mucha poca formación, exacto, financiera, comercial, y bueno, eso puede ser un problema también para esto que comentamos.
Ya, que... O sea, tú, lo de comercial, porque es que me acabo de acordar, por ejemplo, cuando estuvieron aquí René y Chema de Driven You, que les acaban de dar un premio... por la empresa, más que merecido, porque son unos fenómenos. A la parte más comercial la hacía Chema, y el padre de René se refería a él como el viajante, porque está ese mito, Es verdad que los comerciales viajan mucho, pero esa imagen de el comercial como el que lleva un muestrario debajo del brazo y va entrando a puerta fría total, y hay ahí un tonito que sí que es un pelín negativo. Tú, o sea, como comercial, ¿cómo crees que te ve la gente desde fuera?
Bueno, me verán de muchas maneras, para empezar. Luego, es cierto que la palabra comercial o el trabajo comercial pues genera rechazo. Insisto, nadie quiere serlo. De hecho, da pena. Y mucha gente lo disimula, poniendo nombres. Yo en LinkedIn a veces me pongo malo. Perdona si la gente de LinkedIn se ofende. Porque sí, porque hay puestos que sales manager, executive, no sé qué. Bueno, y muchos más. Además, yo en inglés soy malísimo. Y a mí cuando me preguntan, incluso personas que no conozco de nada, que quizás no que quieras impresionar, pero...
Sí, pero tienes tienes un poco más de tentación de...
¿Tú a qué te dedicas? Yo soy comercial. O sea, ni delegado, ni director de una oficina, ni responsable de un equipo. Yo soy comercial, la gente comercial. Comercial de seguros, que quede claro. Y creo que hay que defender esa profesión por muchas razones. La primera, porque es muy digna.
Sí, claro, hombre.
A mí no... Hay veces que, bueno, mi mujer me preguntaba así, oye, ¿no te da vergüenza entrar a un sitio? Yo le digo, vergüenza me da robar o pedir dinero si me apuras, que sí, habrá gente que por circunstancias pida, pero me daría más vergüenza yo que entrar a un sitio y ofrecer. Y luego, jolín, un comercial hay que dejar de verlo como ese chusquero que lo hay, que es el que engaña, el que, bueno, falsifica documentos, el que hoy está pero mañana no. Y un comercial, el buen comercial, es el que da soluciones a una persona, que es importante, que pensamos que las cosas no pasan, pero pasan. Y en mi gremio ni te cuento, pasan cosas, o te pongo ejemplos si quieres, pero pasan cosas de verdadero calibre, ¿no? Que te pueden pegar un vuelco a tu vida. Y el verdadero comercial ayuda a la persona, ayuda a la empresa. Y bueno, yo creo que es una profesión muy digna, muy necesaria, de la que siempre va a haber demanda, de la que nunca va a poder sustituir una máquina a un comercial. Yeah. Y sinceramente, yo si tuviese un hijo, no me importaría que fuese comercial. No lo vería como un
fracaso. No, a mí tampoco, pero para nada, además.
Es muy versátil el comercial también. Luego le ves en otras facetas de la vida que se sabe desenvolver. Es una profesión muy digna, pero que está muy pisada y muy la imagen está muy, muy dañada.
Vale, eso el que es comercial, no sé cómo expresar, 100%, o sea, comercial 100%. Pero luego la parte comercial de todo trabajador... Claro, eso cómo lo ves. Incluso el que trabaja por cuenta ajena necesita en algún momento...
Tal cual.
Tú y yo, compitiendo por el mismo ascenso, a lo mejor el de los dos que lo sepa poner más guapo se lo lleva.
La vida es competencia y competitividad. De una manera sana, pues... de hecho, cuanto antes la gente lo sepa, mejor. Porque luego es cuando te pegas la bofetada, te metes en el mundo laboral y mucha gente que fue muy consentida igual le cuesta más eso, ¿no? Que no me vaya del hilo que me preguntabas.
Ser comercial no solo como una profesión 100%, sino el tener dotes comerciales para
prosperar. Hasta un médico debería de ser comercial, esa es mi opinión. Y no hay más que ver en sitios donde pues no están relacionados el sueldo de la persona implícitamente con la venta, pero tú vuelves a una cafetería donde la que te puso el café te sonrió, te lo puso amable, te explicó, no te lo tiró. Es que al final comercial somos todos. No sé qué profesión no seríamos comercial. Funcionario porque no te quede otra con una administración pública que tienes que ir y aunque no te guste el trato, tienes que hacerlo.
Sí, pero deberían serlo un poco más, de todas maneras.
Sí, pero bueno.
De hecho, cuando lo dijiste fue en el primer sitio que dije un poquitín más.
Pero bueno,
olvídate. No por vender, sino por...
Por empatía también con la persona.
Por hacer mejor tu trabajo, en definitiva. Porque claro, y sobre todo cuando estás atendiendo a otro... Claro, hombre, es que... No sé, que menos, ¿no?
Sí, eso es así, pero insisto en que todas las facetas de la vida una persona es comercial y no se da cuenta. Muchas veces estamos vendiendo, de hecho, cuando tú quieres imponer la idea de ir a un restaurante o ir a otro, ver una peli o ver otra, ahí estás ya vendiendo y queriendo que tu idea pues sea la que destaque por encima de las demás. Vendes los beneficios de eso, las desventajas, pero bueno, al final siempre se necesita una mano comercial.
Y por ejemplo... Hay veces en las que sale más, digamos, que es mejor no vender. Por ejemplo, cuando hay dos opciones y tú sabes que la tuya no es buena, bueno, no es buena, es buena, pero no es tan buena, o para esa persona no encaja al 100%, a veces le dices, mira, coge el otro.
Sí. Desde luego, mira, un tópico que voy... La venta muchas veces la relacionan con el ser extrovertido, ¿no? La alegría de la fiesta, con, yo qué sé, tener un rol, es... Yo definiría la venta, o uno de los mayores cualidades sería la confianza. La confianza para mí es fundamental. Y hay veces que sí que lo has dicho, hombre, que no pasa nada. Y a la persona, pues, ves que le gusta y generas esa confianza necesaria. Incluso las cosas que no cubro yo en mi sector, ¿no? No solo lo guapo del producto y lo que sí, y también lo que no. Y eso notas que gusta.
Ya. Y tú, por ejemplo, si tuvieras que darle tres consejos a alguien para que, o tres, o los que sean, para ser mejor comercial, que si te dijeran, bueno, Samuel, tienes que ir a esta clase de segundo de bachiller y que se quedaran con cuatro cocinas que les fueron a valer.
Lo primero, lo que te decía antes, como con emprender, ¿no? Porque los comerciales y los emprendedores tenemos mucha relación. Lo primero, que te guste lo que vendes. O sea, algo que tú no comprarías o que no venderías a tu madre, y digo tu madre por ser una expresión de, oye, la persona que no quieres que le vaya mal en ningún sentido, pues que te guste lo que haces. Luego, lo segundo, formación, que te formes. No hablo solo de carreras, ¿eh? O sea, que te formes con tu producto, que te lo leas, que te lo releas, que seas un profesional de lo que vas a explicar. Y luego, algo que diría también así a la venta, que seas tú mismo. He leído muchos libros, que al final, bueno, pues hay cosas en las que estoy de acuerdo y que no, y que seas tú mismo. Hay un libro de Víctor Coopers que dice, o para vender o enamoras o eres barato. Y enamorar, tú eres Javi, yo soy Samuel, o sea, no hay una cosa en la que seamos iguales. Pues esas tres cosas, que te guste, que te formes y que enamores, que seas distinto, que seas tú mismo, que eso la gente lo percibe, la gente no es tonta. Y esas llamadas típicas, estandarizadas, que hay un guión, o el entrar y es que vengo de ver al de al lado. Tienes que ser tú mismo y ser sencillo, claro, transparente.
Claro, porque trucos de esos se enseñarán, bueno, cada vez menos, imagino, pero quiero decir que habrá el típico, no sé, libro de jugadas para...
Sí, y que al principio es verdad que la gente no tiene experiencia o soltura, pues que está todo un poco guionizado, ¿no? Pues empieza saludando, buenas tardes, señor cliente, y el nombre de la persona, del hombre o de la mujer. Va, no...
Sí, suena un poco robótico.
Suena, ¿no?, un poco robótico, y el cliente lo huele eso y lo percibe. Pienso mucho cómo me gustaría que me vendieran a mí, entonces intento ser así. Y luego, bueno, está claro que hay un sector al que yo no llego por ser Samuel y llegará Javi. Hay un sector al que Javi no llega por ser Javi y llegará Samuel. Pero el ser uno mismo creo que trae más beneficios que otra cosa. Y bueno, esos consejos daría.
Ya, bueno, son buenos consejos.
Bueno, y paciencia, perdona. Ese es fundamental en las ventas. Esto, al final, lo que hablamos. Un puesto de trabajo en piezas y bueno. Pero aquí paciencia. Que te pongas plazos, que te pongas objetivos, que te pongas metas y premios. Bueno, todo eso es que esto da... Da para mucho, pero...
No, pero son consejos que nos podemos aplicar nosotros como región, incluso. Como, digamos, el prototipo de asturiano debería ser también un poco eso. Que algo tenemos, ¿eh?
Sí, hombre, sí, algo tenemos. Y mira, una cosa que veo mucho por eventos deportivos o siempre que veo la tele es una bandera de Asturias. Así que al final el asturiano siempre lo lleva dentro.
Sí, siempre hay una bandera de Asturias en todas partes. Sí, da igual
el Bernabéu, un circuito Fórmula 1, de boxeo, de lo que sea, hay una bandera de Asturias. Sí, sí. Un concierto. Sí, entonces algo habrá de arraigo, hombre. Y de...
Vale, y luego otra cosa que me interesa mucho, porque es un tema en el que yo me vi al borde varias veces y nunca me terminé de atrever, es cómo pasas de ser un hombre orquesta a gestionar equipos. Porque es una cosa que realmente, cuando lo hablas con otros emprendedores y demás, es de auténtico pavor, vaya.
Sí, sí. La parte de gestionar equipos es más complicada que la de las ventas. Es más fácil vender que gestionar equipos. Y aquí no hay trucos tampoco. Prueba y error y, bueno... A ver, yo soy una persona también que delego mucho. Entonces, pues, tiene que haber confianza, tiene que haber buena comunicación con el equipo, porque... Como lo quieras hacer tú todo, no confíes en la persona, el mensaje no llegue claro, pues eso va a acabar rompiendo, va a hacer aguas por algún lado y vas a estar, pues, de hombre orquesta tapando agujeros y el barco se acaba hundiendo.
Yeah.
Entonces, tienes que tener claro que la persona puedes confiar en ella. Si de eso no partes, no, que no esté en tu equipo.
Pues que delegar no es tan fácil como parece, ¿eh?
No, pero a la larga ves que es lo mejor por tu salud y luego, pues bueno, no todos lo van a hacer como tú quieres, porque lo que hablamos, Javi es Javi, Samu es Samu. Pero bueno, también la gente, a medida que le das confianza, se sienten, bueno, ellos realizados también, Y bueno, hay que asumirlo, hay que soltar lastre a veces, porque es que si no, ya te digo, no.
Yeah. Eso es, sí, es, una,
es complicado, es muy complicado, pero hay que hacerlo. O sea, eso es convencerte y hacerlo y luego medirlo y exigirlo, claro.
Es una buena lección esa de hay más formas de hacerlo bien que la forma en la que tú lo haces.
Sí, y para llegar lejos al final, o lo haces con un equipo comprometido, alineado y en el que delegues, o es que vas a estar siempre estancado porque vas a tener la sensación de que tú trabajas mucho, pero no bien alineado y la gente sin hacer lo que tiene que hacer. Y ya. no creces.
No, es que a mí me da la sensación que, claro, cuando tu negocio es tú o un grupo reducido de colaboradores y tal, hay una parte que es que no hay, no tienes esa presión de que, digamos, de otra gente que depende directamente de ti, de alguna manera, como empresario, sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, ahí hay un salto.
Sí,
importante.
Sí. De hecho, empresario, hay mucha gente que empieza sin trabajadores los trabajos y sigue siendo emprendedor, claro. Pero ya cuando manejas esos equipos es cuando se complica una cosa más dentro de tu actividad. Y nada, yo ahí lo he dicho, es que confianza, no queda otra, es saber delegar, coger gente competitiva, premiarles, un buen trabajador y nada, que se sientan parte también de lo tuyo, aunque no sean ellos dueños de tu negocio, de tu idea, pero que se sientan como si fueran partícipes de ella.
¿Y tú tienes alguna especie de rutina? No me refiero a esto de ahora de levantarte, hacer 100 flexiones y tal. Pero sí que tienes alguna cosa que sigas que te ayude un poco a tener una especie de orden mental que no acabe en la ansiedad y el destrozo total.
Bueno, mira, yo sí te reconozco que ha ido cambiando mi mentalidad, ¿no? Bueno, será madurez, ¿no? O sea, al principio me leía libros con estas fantasías americanas de trabaja en un garaje y conseguirás en un millón, trabaja mientras otros duermen, y me he dado cuenta que eso no va conmigo. Lo hablábamos antes, a raíz de Borja Rubí, o tengo muchos otros ejemplos o amigos, de la gente vitamina. Hay gente que cuando yo estoy mal, sin que ellos lo sepan, quiero quedar con ellos para tomar un café, y es que me contagia, macho. Te dan ganas de hacer cuando sales de allí. Y hay gente a veces que, bueno, no puedo evitar por la situación que sea, que todo lo contrario. Y es que la gente contagia, ¿eh? No nos damos cuenta de ello, pero la gente contagia, y para bien y para mal. Entonces busco nutrirme de gente así.
Sí, tú te puedes consolar porque tú contagias energía, macho. Yo no te conozco mucho, pero ¿sí? Es verdad que se te ve como... O sea, no te imagino apagado, la verdad.
Ya, tendré mis momentos y, bueno, ya no sé. Pero, mira, me acuerdo a razón de esto, no me enrollo mucho, ¿eh? Cuando empecé en Mafre, me acompañó un técnico, no voy a decir el nombre del sitio, pero había conseguido de ese listín de páginas amarillas una visita.
Sí.
Era un herbolario súper oscuro cuando entré. Un sitio súper oscuro, tenía estantes vacíos.
¿Pero de luz o que te daba mal rollo?
No, oscuro de luz, que no había buena luz. Tampoco es que fuese una tienda de moda que tendría que estar súper iluminada, pero bueno, me parecía que el sitio para ser de venta al público al final, pues bueno, era muy apagado. La persona también era triste, a razón del negocio. Al final transmitimos en nuestro negocio lo que somos. Y me acuerdo que eran todo... cosas como sin rematar. Yo siempre pregunto a la gente, me gusta mucho, me relaciono con muchos empresarios, pequeños y grandes, y me gusta preguntar cómo va, cómo le va su negocio. Y era todo como, no llorando, pero casi, bueno, es que esto ya no es lo que era y mal. Y yo miraba para el negocio y decía, madre, pues es que esto da casi más pena que tú. Y bueno, es que esta póliza tengo que revisarla, creo que pago menos, bueno, lo de siempre. Pero no acabábamos de rematar, ni para bien ni para mal. Y nada más salir de la visita, la persona que vino conmigo, que me estaba enseñando por aquel entonces, me dijo, oye, voy a darte un consejo, y lo guardo hasta hoy ese consejo, y es, de esta gente apártate, en el sentido de que contagiaban para mal también. Y entonces yo mismo me podía crear una película en mi cabeza que no es real, y es que la cosa está muy mal, no se vende, hay crisis, es que. Y para lo malo y para lo bueno, pues ya te digo, yo hago eso. Tengo 4 o 5 personas, de verdad, que me contagio y quiero tomar un café con ellas y enseguida me suben el ánimo y nada, me dan ganas de hacer. Así que soy una persona muy de lanzarse también, ¿eh? O sea,
sí.
De hecho, bueno, tenemos tú y yo ahí un proyecto que quiero hacer, un podcast, y no tengo ni idea ni sé cómo lo voy a hacer, pero sé que quiero hacerlo. Y bueno, eso en la venta también tuvo lo suyo. Yo sabía que quería entrar en Mafre y probar la parte comercial. Y no soy de quedarme con la duda. De hecho, creo que hay una de las peores cosas que puede tener una persona, y es que hubiese pasado si yo hace años hubiese hecho esto, con lo que sea, ¿eh? Desde decirle a una chica, me gustas, o una oferta de trabajo, o lanzarme con este proyecto. no sé, creo que eso es muy cobarde y cuesta, pero hay que dar el paso.
¿Pero y alguna vez te sujetas o dices, bueno, esto es demasiado incluso para mí o...?
No, no. A ver, hay veces que me freno. Que digo, ¿dónde vas, Samu? Pero por no querer romper un vaso, un cristal. Pero luego es que lo rompo. O sea, me digo que no, pero es que al final acaba saliendo el ya. Sí. Solo que sale más tarde, sí, sí. Hombre, soy consciente de mis limitaciones, ¿eh? Nadie es, no, esto no se trata de ser un motivado...
No, yo no te digo que mandes un cohete a la luna. Claro, me claro. refiero a cosas mundanas. Y claro. cosas que aunque a veces... Bueno, hay una línea ahí de lo que la pintamos nosotros, de lo que podemos alcanzar y lo que no, ¿eh?
Tal cual, tal cual. Mira... A razón de lo que antes decías, por mezclar, no sé si tiene mucha razón, de que vemos lo negativo, leí hace poco, bueno, no hace poco, pero lo recordé, que el 90% de las cosas negativas que vamos a pensamos que van a pasar no pasan, el 90%, ¿eh? No hablamos, bueno, es una barbaridad. Y a razón de esto creo que también nos ponemos muchos límites que luego una vez que te pones a hacer, dices tú, jolín, pues no es para tanto, no es para ya. tanto. Y animo a la gente a que intente más hacer cosas, sí, sí. Además por satisfacción personal, ya no solo por remuneración.
Oye, y para la gente que nos escucha, que tampoco es así, está muy puesta en todo el tema Gijón, uh-huh. ¿tú qué sitios nos recomiendas? Pero sitios un poco de barrio, ¿eh? Vamos a aprovecharnos de ese conocimiento más a nivel...
¿Sabes qué me pasa? Me pasa como con los restaurantes. Tengo 1000 ideas cuando no las necesito.
Ya. Y luego siempre llegas más a comer al mismo sitio.
Exacto, exacto. Y mira que a veces las apunto, luego tengo tantas carpetas que ya no sé en cuáles estarán. Y ahora decirte, es que Gijón, yo me perdería, no sé, un día ideal en Gijón para mí es levantarme. Yo madrugo, soy una persona que madruga, aunque sea festivo, estoy viendo un día festivo, ¿no? Pues.
¿Un día festivo de verano o de.?
Me da igual, madrugo siempre, en verano o en invierno. Ir a desayunar fuera, me gusta, soy una persona que desayuna fuera. No sé, la tortilla del primero café.
¿Sí o qué?
Me gusta mucho, sí, sí. Entonces, bueno.
¿La tortilla de él?
Primero café, un bar de Gijón que está muy bien. Desayunar ahí tranquilamente. Soy mucho de leer prensa en papel también. Mira que tengo tablets, portátil y todo esto, pero yo la prensa en papel y el libro en papel.
Sí, tiene algo, sí.
Tiene algo, macho. Me gusta leerlo, incluso subrayarlo. Es verdad que lo digital, el espacio es un factor a tener en cuenta. Y marcho de vacaciones y claro, no puedo meter en la maleta 3 libros. Lo llevas en una tablet y todo bien. Pero leo en papel tranquilamente y después pues dar un paseo por la playa San Lorenzo, todo el paseo del muro que llamamos. Y después pues perderte por Cima de Villa, tomar el vermú encima de Villa, que es un barrio de Gijón. Tomar ahí una botellina de sidra, comer por ahí. Me gusta mucho la gastronomía a mí. Gasto mucho en comer y
esto
en cenar.
Es como, claro, sí, sí. Aquí yo...
Esto es un Chester, ya es la parte
sí,
personal.
Sí,
ya
no, está, pero yo siempre le decía que yo lo invertía todo. Es que, jolín, ahora no me acuerdo cómo a qué letras llegué, pero era algo así como bares, chigres y micrófonos. Sí, sí, esto sí, es igual. El que es un poco emprendedor y chigrero, sí, sí. No en el sentido de emprender con un chigre, sino el chigrero, de ir al chigre.
El chigre.
Al final, cuando empiezas a echar cuentas, dices, ostras, entre, en mi caso, los micros y los chigres, se va todo...
Pues una buena compañía y un chigre, yo pocas cosas, sí, soy más feliz que yo. Comer solo, mira, a veces me ha tocado, eso sí que no
a mí,
lo
yo lo puedo hacer, pero como trámite nutricional, no como comer.
Porque
hay
que comer y claro. Punto. Pero bueno, sí, y no sabría decirte, soy muy futbolero, el Molinón tiene mucho, jolín, pues ver un partido del Sporting, wow. Encima ahora que vamos bien, pues...
Sí, dímelo, es que claro, en mi casa, yo creo que esto nunca lo conté aquí, pero bueno.
Pues mira, yo también te saco exclusivas a ti.
Yo, claro, es que yo soy abonado del Real Oviedo.
Ajá, bien.
Pero María, mi mujer, es abonada del Sporting. Entonces, claro, sí, igual sí que alguna vez conté alguna anécdota, pero claro, esto es nuestro.
Pero o sea, un momento, ¿tú eres abonado del Oviedo en el sentido de esa rivalidad máxima del Sporting y verlo y discuto con mi mujer en este caso?
¿O? No discuto con mi mujer ni con mis amigos. Pero
el Sporting pierda.
Efectivamente.
No somos iguales.
Tampoco me voy a tapar. O sea, y yo, por mi trabajo de periodista, tuve que hacer muchas veces informaciones del Sporting y las traté con todo. Bueno, que menos, también te digo, ¿eh?
Bueno, hombre,
pero con todo el respeto, sí, y le tengo mucho respeto a la gente del Sporting, que tengo muchos amigos tal. Pero bueno, sí puede ser que pierda. Uh-huh. Mejor.
Eso de que los dos equipos estén en primera ni de Blas.
Eso. Es que eso, hay gente que lo dice y una de dos.
Viene mejor Asturias.
Sí, o nada. O sea, que sí, que yo entiendo que puede haber argumentos a favor, pero no eres ni del Sporting ni del Oviedo, lo primero. Y luego, tío, es que el deporte también es competencia, sí. Y no sé. Sí, claro que me gustaría ver derbis en primera, pero si me das a...
Ya, no sé. Entiendo. Mira, ahora que hablas de la competencia, que lo podemos llevar también un poco al mundo laboral, yo lo que he sentido... No miedo, ni... Me sale la palabra asco tampoco. Pero en el último derbi...
Rechazo, ¿no?
Sí, la gente con unas caras de odio hacia...
Nah, eso no, eso ya gritos, no lo comparto, ¿no?
Yo, macho, la vida es más que fútbol, entiendo, y más que... Con un niño al lado, ¿eh? Sí, que te hablo, sí. que somos el espejo del... Que tu niño va a crecer y va a ver lo que hace el padre, ¿no? Ese grado ya no llego. Pero estoy de acuerdo contigo en que el Sporting, el Oviedo, si puede perder, que pierda.
Claro,
¿no?
Es que tiene que ser
así. Por rivalidad sana.
Sí, pero lo que pasa es que hay que ser capaz de decirle eso a alguien del equipo rival y que no pase nada. Es que si nosotros ahora el tema que iba a contar, que ahora tenemos un neno.
Ajá, es verdad.
Claro, que enhorabuena. Gracias. ¿No? Que va a crecer... Y yo creo que lo perciba como algo natural, porque en realidad nosotros somos así. Mi suegro es del Sporting, mi hermano es del Oviedo. Y claro, no me gustaría que él se sintiera obligado a ser de uno de los dos equipos, o ni siquiera que le guste el fútbol. Pero sí que sepa que puede elegir el equipo.
¿Le regalaste camiseta?
No. Vale. No, pero...
Que o sea, pueda elegir libremente.
Por ejemplo, toalla, que es de las pocas cosas que usa ahora, tiene la del Sporting y la del Oviedo.
Bueno.
Y no, yo lo que quiero es que él pueda elegir el equipo que no es el mío, sabiendo que yo no le voy a estar toda la vida tocando las narices porque ¿cómo te hiciste del Sporting? O que no lo voy a presionar para decir tal, pero tampoco si se hace del Sporting voy a decir, bueno, como el Lenos del Sporting, a ver si gana algún partido más. No te engaño. Si el Lenos del Sporting que él se busque la vida con sus consecuencias.
Bueno, la madre le ayudará.
Sí, bueno, no, a ver, el Sporting tiene mucha afición aquí en Asturias. No le van a faltar aliados, pero uno de ellos no voy a ser yo, la verdad.
Vas a ser tú. Pero mira, ahora que dices lo del niño también, una cosa que veo, mezclando tema deporte, pero que luego lo veo para la vida. Y deporte y empresa tiene relación, ¿eh? Muchas veces. Los resultados, estar condicionados a ellos y demás. Sí creo que estamos creando, y que nadie se siente ofendido, como una generación muy débil. No sé cómo te digo. Por participar hay que dar un premio a la persona. En una carrera de sacos quedaste el último y por ser último... Y jolín, la gente tiene que saber que si no lo conseguiste no pasa nada. No hay que... Lo que hablamos también de la salud mental, en eso se ve implicado, acribillar a una persona ni hacerla sentirse horrible, pero que el que gana es el que se merece el premio. Y bueno, eso sí, noto ahora que hay mucha...
Yo estoy de acuerdo. Es verdad que entiendo el razonamiento de esto de, bueno, pues que todo el mundo... Pero es que no funciona así. Y no va a funcionar así porque te den... ¿Sabes? Yo, por ejemplo, de esa parte, lo de que los equipos, cuando van ganando equipos de nenos, que justo antes lo hablábamos con Leno de Juanto, que juega hockey. O sea, si vas ganando 10-0, no metas 20 o tal. Venga, pero eso... Es que... a lo mejor no tengo ni idea y no es así, pero me preocupa que se pierdan las ganas de ganar.
Exacto.
Y eso no debiera ser así.
Sí, o que da igual, ¿no? Total, me van a dar un premio. El esfuerzo hay que premiarlo siempre cuando se obtienen los resultados. Y si no, bueno, pues seguir intentando ser mejor. Y
el talento también, ¿no? Y si alguien es muy bueno en algo, pues... Claro. O sea, yo soy el primero que reconozco las cosas que hacen los demás mejor que yo. Y si, de hecho, yo siempre a lo largo de mi carrera fui bastante sanguijuela para eso, de que siempre intenté, cuando vas a un sitio y hay alguien que es muy bueno,
reconocérselo.
Yo quiero ser como ese, claro. Porque en realidad la envidia es una admiración mal gestionada.
Estás abriendo un melón ahora importante. ¿No notas también que hay gente, llevándolo ahora al otro terreno, que al que le va bien sienten envidia? Ya no digo el deporte, en la empresa.
Sí, pero...
Cuando lo normal sería alegrarse por esa persona y pensar, si él lo pudo hacer de una manera también sana, yo también puedo hacerlo.
Sí, y incluso reconocerle a la gente que te ayuda a, sí, a avanzar. O sea,
a progresar.
¿No? Sí, y cuando ves algo de alguien que te gusta, decir, es que esto lo cogí de aquí.
Claro.
Y no pasa nada. Yo
pues en eso los asturianos también noto que, jolín, amo Asturias, pero también noto que tenemos ese punto de envidia en cuanto a cuando a uno le va bien y bueno, empezamos a decir tonterías y no...
Sí, pero porque en realidad cuando a alguien le va bien, en general eso es tractor. Quiero decir, si a ti te va bien, nos va a ir mejor a todos los que estemos a tu alrededor. Sí. O quiero decir...
Pero hay gente que se justifica, ¿eh? O la mediocridad a veces te hace justificarte. Sí. O la vagancia, o falta de ideas, o...
sea. Sí, pero ahí sí que no... No, quiero no decir, lo compartes. No, no, porque en realidad... Es que claro, así al final todos tuertos.
Claro.
Y no, jolín, yo también veo mucha gente que hace lo que yo hago mucho mejor que yo. Y eso no me hace venir aquí todos los días con menos ganas. Pues claro. Tendré que seguir haciéndolo lo mejor que pueda e intentar ser tan bueno como esos. No rodeame de los que sé que lo hacen peor para sentirme mejor, porque ese sentimiento es totalmente artificial. No te va a llevar a ninguna parte.
Y que es bueno tener referentes también y ver gente que lo consigue, si no sería imposible o no. Te hago el podcast yo a ti, casi. Sí,
esto es lo que me gusta a mí, ¿sabes? Cuando así trabajo un poco. Ah, bueno, siempre lo digo, hay que traer gente que hable mucho, porque así yo luego estoy aquí tomando ordum y, bueno, hago agua en el día, en el caso del día de hoy, y ya está. Luego lo edito, lo subo y se acabó.
Pero bueno, volviendo al tema que hablábamos, sí creo que la gente tiene que creérselo y que hay que intentar mucho, fallar mucho también para después, oye, prueba y error, para ver por dónde puedes salir tú. A la primera es... difícil que te salga bien algo.
Sí, pues bueno.
Si te caes, te levantas. O sea, sí. Eso es así. Y bueno, no sé, por ahí van los tiros. O gente que quiere entrar en un sitio y estás hablando con ellos, todos ilusionados, que empezaron un trabajo y a los dos meses, ay, nada, es que. Y yo les digo, ya, no te hicieron director general, ¿no? De la empresa. Entonces, claro. Todo hay que trabajarlo, todo conlleva esfuerzo y poco a poco.
Sí, no, y lo que tú dices, tampoco se puede idealizar la parte de... Porque claro, luego la realidad es que es duro a veces.
Y eso lo hablaba con Borja, y creo que todos los emprendedores se verán reflejados. La gente desde fuera nos ve el lado bueno. Jolín, va, tú no trabajas, ¿no? Porque, claro, la flexibilidad que tenemos, es verdad que esa es buena, pero no ven todo lo que hay detrás... Las noches sin dormir, cuando pringamos, que somos los que más pringamos, la necesidad de tener que vender en mi caso para poder salir adelante, para poder pagar facturas, nóminas. Y claro, eso no se ve, se idealiza mucho también las sí. cosas en general.
Que, ¿y tú cómo? Bueno, tenemos que ir empaquetando esto porque, claro, siempre lo cuento en cada episodio, pero mi viejo sueño de hacer podcast de 45 minutos, ya te lo dije cuando íbamos a empezar, digo, es que va a ser imposible, pero bueno. O sea, ¿tú cómo sobrellevas esa especie de...? A mí antes me agobiaba más. O sea, te sientas delante de un Excel y dices, ostras, estamos en diciembre, en abril... No sé de qué voy a vivir, por decirlo de alguna manera. O sea, la presión que supone la volatilidad de tener algo por tu cuenta.
A ver, yo soy una persona mucho de método también. Entonces, sé lo que tengo que hacer y tengo mis días malos también, está claro. Pero sé que haciendo eso los resultados siempre llegan. Entonces, bueno, la presión hay que llevarla de la mejor manera. Pero bueno, teniendo mucha fe en lo que haces y lo que te decía antes, gustándote, porque es que si no ves que no compensa. Y teniendo paciencia también, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Eso son lo que te decía antes del sueño americano y todo eso. No es la realidad. Y bueno, pegarte muchas tortas y sobrellevarlo. No hay otra. No encerrarte en uno mismo tampoco.
Ya. O sea, el sueño asturiano entonces sería ser tener buenas dotes comerciales.
Bueno, sí. Creo que son necesarias.
Por intentar hacer un repaso de más cosas que hablamos.
Hacer lo que te guste.
Sí.
Jolín, que es muy triste todos los años que vas a pasar trabajando, pues que hagas algo que no te guste. Inténtalo, falla, prueba a ver qué puede pasar, sí, no te quedes con la duda.
Esfuérzate.
Esfuérzate. Nadie regala nada. El que te diga lo contrario, miente también. Nada es fácil, pero no son las ventas, ¿eh? No hay nada fácil.
Y rodéate bien, ¿no?
Rodéate bien, sería una buena conclusión, un buen resumen.
Vale. Pues no sé, yo creo que con eso le ponemos un buen broche, ¿no?
Sí, un placer.
Vale, pues oye, me prestó mucho, ¿eh?
A mí también.
Sí, todos los años me pasa así que dentro de mis previsiones de invitados luego viene alguien con quien me encuentro de repente, viene y hace un programa de la leche y, bueno, este año viene, este es el tercer podcast, o sea que todavía estamos a tiempo de alguno más, pero te agradezco la irrupción.
Bueno, pues...
Y nada, muy guapa la tu movida.
Bueno, pues encantado y gracias a ti, Javi.
Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales @elestudiopod.